Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
America, powerful. Vous avez vu, je t'ai préparé.
Monsieur le ministre des Armées.
Je vous prie, donnez soyez.
Millions de Mexicanos.
Décide, participe. Le
Chile va vivre et vivre.
Lo que diré con respecto a Venezuela, el presidente Trump ha sido muy claro y consecuente. Está dispuesto a usar todo el poder estadounidense para detener la entrada de drogas a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia. El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cártel del narcotráfico. De hecho, esta administración considera a Maduro como un presidente ilegítimo. Es un líder fugitivo de este cártel, acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas al país. Y con esto, los dejo a todos, y lo haremos.
Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema. Meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema que se arrastran a Colombia lo mismo. Porque irían estos grupos a apoderarse de las riquezas del subsuelo, minerales, y eso significa más economía para la muerte, no para la vida.
El plan de paz es desplegar toda la capacidad miliciana en el territorio y por sectores. Establecer la capacidad de la milicia nacional bolivariana en todos los territorios del país. Llegaron las guacamayas. Mire, es verdad lo que estoy diciendo. Llegaron las guacamayas. ¡Nos salvamos! ¿Viste, Diosdado? Es la verdad, el plan guacamaya. Las guacamayas son milicianas, compadre. Guacamayas milicianas. Las milicias territoriales activadas. Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura.
Pues no sé cuál sea su intención, la verdad, decir que hay un operativo especial en la frontera cuando no lo hay. Entonces, pues en todo caso ellos tendrían que decir por qué, cuál es su intención, cuál es nuestra obligación ante el pueblo de México, decir siempre la verdad.
Entonces, México dice que ofrecí enviar tropas estadounidenses a México para acabar con el cártel. Ella quiere saber, ¿es cierto? ¿Crees que voy a responder a esa pregunta? Por eso pregunto, ya veremos. La responderé, es cierto, totalmente, porque deben serlo. Son gente horrible que ha estado matando a gente a diestra y siniestra. Han amasado una fortuna vendiendo drogas y destruyendo a nuestra gente. ¡Boom! Perdieron 300.000 personas el año pasado por el fentanilo y las drogas. Son malas noticias. Sí, es cierto.
El día de ayer emitió la DEA un comunicado diciendo que hay un acuerdo con el gobierno de México para una operación que llaman Portero. No hay ningún acuerdo con la DEA.
Hola, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Maciosare, una coproducción de Canal 11 y Canal 22, la barra de análisis de los medios públicos. Este espacio es un espacio temático según el día de la semana. Hoy toca el turno al análisis de coyuntura. Yo soy Elisa Godínez, soy antropóloga y le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros aquí presentes, Alonso.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todas?
Meme.
Buenas noches.
Iscali.
Hola, buenas noches, ¿Cómo están?
Bueno, hoy vamos a hablar específicamente del despliegue militar que ha tenido Venezuela a propósito de pues, lo que hizo Estados Unidos en principio días pasados, que fue pues, desplegar también militarmente parte de sus fuerzas en el Mar Caribe. Vamos a empezar con ese tema y también vamos a ver en segundo lugar el tema de la relación de México con la DEA, específicamente en los últimos diferendos que ha habido en los días recientes. Entonces, bueno, lo que tenemos como antecedentes es que Estados Unidos ha declarado a las organizaciones del narcotráfico como organizaciones terroristas. Esto incluye, bueno, pues organizaciones también que están en, tienen como sede Venezuela. También ha habido el hecho de que Estados Unidos ha subido la recompensa por apresar, digamos, a presidente Maduro de 15 millones de dólares a 50 millones de dólares en los días pasados. Y también a principios de este mes, bueno, en estas semanas pasadas, Estados Unidos básicamente desplegó tres barcos destructores, ¿no? Y varias otras naves más, como submarinos y demás, además de un aproximado de 4,000 efectivos de sus Fuerzas Armadas en el Mar Caribe. Esto, pues, ha tenido como reacción que Venezuela también haya desplegado, o por lo menos haya dicho, que a 4,500 milicianos en su territorio, pues para enfrentar cualquier circunstancia que se pueda presentar ante estas circunstancias. La pregunta, digamos, con la que quisiera abrir esta noche es, ¿ustedes ven posible que se dé algún tipo de injerencismo o intervención directa de Estados Unidos en Venezuela? ¿Tú cómo ves, Alonso?
Es el último paso, ¿no?, que faltaría ya. Estados Unidos ha seguido su manual de intervencionismo en Venezuela, primero con una cuestión de guerra económica, ¿no?, sanciones y todo lo que puede derivar de eso, guerras cambiarias. Ha presionado durante mucho tiempo a Venezuela, bloqueos económicos. Después es todo el tema de la intervención directa en las cuestiones electorales, ¿no? Ayudaron a Juan Guaidó, ayudaron a María Corina Machado. No ha habido, digamos, un cambio de régimen en Venezuela a pesar de esos apoyos. Y ahora lo último que queda es la intervención militar, ¿no? Digamos, es el último paso. Es lo que han hecho anteriormente en otros países. Entonces, no sería algo diferente a cómo se ha comportado, digamos, Estados Unidos en su historia de intervencionismo en muchas naciones. Pero aquí hay una condicionante, y si nos ayuda producción con el video que les compartí, porque yo, bueno, por profesión, yo es el tema energético.
Claro.
Y yo creo que esto tiene que ver totalmente con eso, ¿no? Entonces, si nos ayudan, por favor.
Venezuela. ¿Qué tal si le compramos petróleo a Venezuela? Cuando me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar. Nos la habríamos apropiado. Nos habríamos quedado con todo ese petróleo. Habría estado justo al lado.
Bueno, aquí es básicamente Donald Trump en campaña, lo que decía de que cuál era su plan para Venezuela. Lo venían trabajando, lo venían construyendo, y básicamente se trata del petróleo, ¿no? Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo de todo el mundo, por mucho. Y además también ahora acaban de descubrir yacimientos de uranio, yacimientos de litio. Entonces, vemos que otra vez todo tiene que ver, el intervencionismo de Estados Unidos en América Latina tiene que ver justamente con los recursos naturales, ¿no?
Claro.
Y bueno, la otra parte, pues, es la parte ideológica que trae Estados Unidos, de que quiere hacer a toda la izquierda equivalente a narcotraficantes, ¿no?
Claro. Venezuela se escribe con P de petróleo. Eso es lo que hay que entender. Y además con recursos naturales. Recursos naturales que son estas famosas tierras raras, tierras raras minerales. Venezuela tiene una también de oro, plata. O sea, Venezuela es un país extremadamente rico en cuanto a sus recursos. Y también es un país de resistencia. Tuve la oportunidad de estar en dos ocasiones, tanto en enero como hace un par de semanas. Y pude justamente constatar varias cosas que están ocurriendo en Venezuela. Y una en particular tiene que ver con la recuperación económica. Venezuela, por supuesto, que tuvo un proceso muy triste, sobre todo muy tenso, por ahí del 2015, 2017, que es cuando se veían esas escenas de la gente comiendo en la calle. Pero ahí podemos ver algunas imágenes de una heladería. Este video yo lo tomo justo en una heladería en Caracas. Y la gente está formada para comprar un helado en Caracas. Contrario a lo que se ha pensado sobre Venezuela, claro, la gente cree que Venezuela está en una crisis, la gente cree que Venezuela no tiene para comer. La gente hacia afuera, la narrativa que se ha vendido sobre Venezuela es que hay pobreza extrema. Por supuesto que hay pobreza, como en todos lados, como en todos lados. Pero una de las potencias, esos son los restaurantes en Venezuela. Si hubiera carencia, si no existiera una recuperación económica, no estaríamos viendo a gente consumir dentro de los restaurantes, no estaríamos viendo gente haciendo filas para comprar un helado. Y además, gran parte de la recuperación de Venezuela se divide en dos partes, en que están optimizando al 100% la producción interna y el consumo interno. Todos los productos, el 90% de los productos en Venezuela son hechos en Venezuela. El arroz chino para hacer comida china es hecho en Venezuela. La cerveza, hecha en Venezuela. Prácticamente su comercio es hecho en Venezuela. Y también tienen productos de importación, por ejemplo, italianos o sobre todo chinos. Y ahí es donde entra otro de los factores con los que Estados Unidos no está de acuerdo. La recuperación económica de Venezuela, la otra parte tiene que ver con su alianza con China. Entonces, Venezuela se está fortaleciendo con la alianza con China, con la alianza que tiene con Irán, con alianzas que tiene como con Turquía, por ejemplo. Venezuela se está fortaleciendo con otros elementos porque tiene mucho que ofrecer. Tiene petróleo, tiene tierras raras, tiene manera de hacer estos intercambios y creo que ahí también hay que centrarlo. Además de los recursos, la recuperación económica que no ha dependido de Estados Unidos.
De Estados Unidos, claro. Yo creo que no es para nada sorpresivo que Trump esté actuando así, que ya lo decíamos en otras mesas, es el gobierno más intervencionista en los países soberanos y sobre todo en América Latina que se ha visto en los últimos años. Y me parece que esta estrategia es muy riesgosa incluso para él mismo, porque en los últimos días él tiene 40% de aprobación, ha bajado su aprobación al mes pasado. Claro que él está urgido de cumplir un programa electoral que con el que conmovió a sus electores en un principio, pero pues con todas las medidas que ha tomado, con todos los frentes que se ha abierto, con todas las guerras que está sosteniendo, incluso pues me parece que una guerra más, que no solo es a Venezuela, sino todo lo que implica la relación comercial y además de los países latinoamericanos y la respuesta que ha tenido ante el mundo, me parece que sería arriesgado, ¿no? Digo, claro, Donald Trump no se mide en esos niveles, pero también hay que ver lo que decía Alonso, es una serie de pasos que están hasta con manual, ¿no? O sea, desde cómo acusó a Maduro, desde cómo ha sido el trato en los medios que se le ha dado específicamente a Venezuela, el cerco que hay respecto a lo que sucede en Venezuela, y que siempre se ha tomado Venezuela como un punto rojo para que todos pensemos que vamos a declinar y vamos a ir hacia allá, y aquí en México, como lo repite la derecha,
claro,
¿no?
Que se pone como,
que se pone como un ejemplo de lo que nos puede pasar si el proyecto fracasa, lo que sea, ¿no? O si la izquierda triunfa más tiempo, lo que sea. Entonces yo creo que no es una apuesta tan sencilla. Claro está que hemos visto que no hay límites cuando hay una intervención militar como pasa en Palestina, pero no es tan sencillo que él haga una intervención real más allá del amague mediático que tiene, ¿no?
Claro. Yo coincido contigo, Izcalli, porque yo creo que aunque es verdaderamente una apuesta alta la que está haciendo Estados Unidos al expresar todo esto y el despliegue militar, me parece ya una subida de apuesta sin lugar a dudas. Sin embargo, yo no sé si haya condiciones para que Estados Unidos pueda hacerlo como lo podría hacer en otros momentos, como lo hizo en otros momentos en América Latina o lo ha hecho en otras partes del mundo. O sea, hay quienes dicen que esto es un amago, pero que realmente no es viable para Estados Unidos en este momento enfrascarse en un conflicto militar, teniendo el mundo como lo tiene en este momento, la guerra de Rusia con Ucrania, la circunstancia en Medio Oriente, en fin, no necesariamente le convendría pensándolo así. Hay quienes dicen también que la probabilidad es baja porque Estados Unidos tendría ahorita otras prioridades, ¿no? Específicamente, considerando que en Venezuela hay presencia de tres actores muy importantes en el mundo, que son China, que son Irán y que es Rusia. Y la relación de Estados Unidos con ellos pues no está como para que se tense más, ¿no? Tendría un alto costo político, económico y militar. También tendría ciertamente un impacto energético, porque esto alteraría o por lo menos afectaría a los precios del petróleo, y no creo que también estén en condiciones de aventarse también ese trompo a la uña, como se dice popularmente, ¿no? También está la parte del rechazo regional, ¿no? Porque yo no creo que, por más que haya, Estados Unidos tenga aliados actualmente, ¿no? No sé, Argentina, ¿no? Yo no creo que regionalmente se acepte tan fácilmente una circunstancia así. Y bueno, de todas maneras, la circunstancia es que no se puede confiar plenamente en lo que diga Donald Trump,
¿no? Sí, no, sí, claro.
Pero yo, pondría eso para empezar sobre la mesa porque no lo veo tan fácil, ¿no? Pero bueno, no sé.
Bueno, yo creo que es un cálculo muy malo el que hizo Donald Trump, porque de por sí ya existe todo un tema que se conoce como la doctrina Taco, ¿no? Que siempre se echa para atrás Trump. Sí. Entonces ahora ya mandó al ejército. Entonces, ¿qué va a hacer, ¿no? O sea, ¿cuál es su posición ante ese electorado que él tiene, que además es un electorado muy macho, ¿no? Entonces, ¿qué va a qué, ¿qué va a pasar cuando Donald Trump diga, bueno, entonces ya siempre ya no lo podemos quitar y me echo para atrás, ¿no? Eso yo creo que es un mal cálculo que él hace, pero también se da en un contexto en el que Donald Trump tiene muchos temas internos y creo que la manera de lidiar con esos temas internos siempre es
al exterior,
claro. ¿No?
Sí, hacer un discurso que...
Aumentar la apuesta, ¿no? Uh-huh. Porque él dice que esta intervención es para combatir el fentanilo, incluso llaman a Maduro, lo nombran el líder del cártel de los soles. Y dice que es por el tema de las drogas, ¿no? Realmente lo que vemos es que cada que Estados Unidos ha intervenido en un país, como fue Afganistán, como fue Tayikistán, la producción de heroína en esos países se fue al alza, ¿no? Entonces, realmente lo que Estados Unidos promovió en esos países fue un narcoestado. Entonces, ¿qué es lo que está realmente buscando Donald Trump en esto? Y también, por último, yo diría, sí, de un lado está justo Irán, Rusia y China, pero del otro lado está Estados Unidos e Israel. Porque nada, para ponerlo también sobre la mesa, que María Corina Machado, si recuerdan, cuando hace toda su campaña, lo que dijo abiertamente es, bueno, si yo gano, voy a mover la embajada de Venezuela, la voy a mover a Jerusalén, ¿no? Porque esa es la capital de Israel. Y pidió abiertamente que Israel interviniera también, y pidió abiertamente que Estados Unidos interviniera. Entonces, son estos dos grandes bloques, por un lado Estados Unidos e Israel, por el otro Irán, China y Rusia, que tienen intereses conjuntos en Venezuela.
Creo que hay que también ponerle números, nombres y apellidos. La intervención de Estados Unidos a Venezuela, mencionabas hace un momento particularmente dos, con María Corina Machado y con Juan Guaidó. La de María Corina Machado ha sido un fraude. María Corina Machado no tiene la fuerza. Es más la fuerza que vemos hacia afuera que la que realmente tiene en Venezuela. Yo estuve ahí el supuesto día del atentado en contra de María Corina Machado cuando dice que pierde que le roban una cartera azul. Y contrario a lo que se vio, medios de comunicación estuvieron reciclando imágenes de eventos pasados, no de lo que había ocurrido ese día. María Corina Machado ha sido una mentira y ha sido una farsa aún peor que la de Juan Guaidó. Pero en la de Juan Guaidó particularmente hay 1.900 millones de dólares que ni siquiera Estados Unidos saben dónde están. Esos son los 1.900 millones de dólares que Estados Unidos le inyecta a Juan Guaidó, al gobierno interino de Venezuela, a través de la USAID. Y ese recurso supuestamente llegó para ayuda humanitaria, para ayuda de los migrantes, para distintas cosas, y hoy por hoy ni siquiera Estados Unidos puede decir en dónde está ese recurso. Claro. 1.900 millones de dólares. 1.900 millones de dólares pareciera poco, pero otro de los datos también relevantes es, mucha gente cuestiona y dice, es que hay muchos migrantes venezolanos que están saliendo, y claro, si nos vamos a poner a hablar de las razones de migración, son varias, pero hubo un factor que también determinó la salida de gente venezolana en particularmente este periodo, y fue que los países, sobre todo que se empezaban a aliar con Estados Unidos, le prometían a los migrantes venezolanos que les iban a garantizar trabajo, visa, residencia, estadía. Al momento en el que se salen, es una realidad completamente distinta. No les garantizaron nada, simplemente los querían afuera. Y eso es una operación en la que Estados Unidos se ha profesionalizado mucho, porque no es la primera vez que lo hace. Estados Unidos ha utilizado el tema migrante para fortalecer sus narrativas, y hoy estamos viendo un escenario muy distinto. Lo que pasa dentro de Venezuela es muy distinto a lo que los medios aliados y corporativos reflejan.
Claro. Ya nos queda poquito tiempo antes de irnos al corte, entonces voy a regresar con Izcalli, pero antes de irnos al corte, hay que recordarles a todos que nos vemos, además del Canal 11, en el Canal 22, por YouTube, en el podcast también, y pues no se vaya y mándenos por favor sus comentarios, sus preguntas, para que podamos leerlos aquí al aire en un ratito más. No se vaya, ahorita regresamos.
La soberanía se ama y se defiende.
Macio Sare.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22.
Canal 22.
Macio Sare.
Gracias por seguir aquí con nosotros en Macio Sare. Seguimos hablando del tema de la respuesta militar que ha dado Venezuela ante las amenazas de Estados Unidos. Y antes de irnos al corte, quedaba que Izcalli nos contara qué opina.
Gracias, Elisa. Pues yo, solo para concluir y con lo vasto que han dicho, creo que sí, es cierto, no podemos subestimar a Trump. Vale la pena que veamos el esfuerzo que ha hecho Venezuela, pese al cerco económico, pese al cerco mediático, de salir adelante. y los países de América Latina y el Caribe y esta otra, este otro lado del mundo que se ha fortalecido incluso por las propias políticas de Donald Trump, que ha sido la política arancelaria y demás, pues deberíamos de tener una apuesta más grande, como lo es el Plan México, por ejemplo, para reforzar nuestros propios recursos y evitar que estas amenazas o estas bravuconerías que de pronto se le salen al presidente Donald Trump, pues sean un motivo para responder, yo creo, en un nivel de guerra. Yo en este momento creo que el mundo no necesita una guerra más, no necesita sino alianzas fuertes y estratégicas que pongan encima y pongan sobre todo el destino de las personas, ¿no? A mí me parece que, claro, es muy respetable la respuesta que el presidente Maduro da porque se le está hablando de una intervención militar, pero sería más respetable para mí o sería más importante que dijera todas estas cosas que él ha hecho con Venezuela y cómo ha logrado tener avances económicos, ¿no? Creo que en ese sentido iría mi conclusión.
Claro. Alonso, ¿tú qué dices?
Bueno, Venezuela es uno de los países, digamos, que le falta controlar a Estados Unidos, que tiene los recursos naturales, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Argentina...
Bueno, ya.
Dijo.
Bueno, ya.
No se puede decir más, ¿no? Pero también, por ejemplo, el tema de Bolivia.
Así es.
Bolivia acaban de tener elecciones y, bueno, parece que va a ganar. Esperemos que no, que en la segunda vuelta se revierta el resultado, pero parecería que ganaría un proyecto de derecha más alineado también a Donald Trump, ¿no? Uh-huh. Entonces, Perú, bueno, quitaron al presidente e impusieron a una presidenta que el primer país que la reconoció fue Estados Unidos, ¿no? Pero lo mismo vemos en Guyana. Guyana uh-huh. es uno de los grandes ahora... Sí. Productores de petróleo, está al ladito de Venezuela, entonces tienen reservas compartidas, uh-huh. y también está ahí metido Estados Unidos. Entonces, sí se ve un proyecto muy imperialista de Estados Unidos en toda la región de Latinoamérica, claro. en donde si los países están aliados y subordinados, pues bueno, ¿no? Se les permite vivir, ¿no? Y si no, se les presiona para una intervención, ya sea económica, militar, de la que sea posible, ¿no? O presionar un cambio de régimen, que eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta porque Estados Unidos no nada más está haciendo eso allá, uh-huh. sino también aquí en México, uh-huh. pretenden hacer exactamente lo mismo, ¿no? Y viene también de la mano de que pues el libro de Estados Unidos de intervencionismo dice, pues hay que pintar a los que no nos gustan, que en este caso es la izquierda, antes uh-huh. eran los comunistas, ¿no? Claro. Ahora es un proyecto de izquierda. Pero siempre es el comunismo como narcotraficantes, la izquierda como narcotraficantes, y es lo mismo que están queriendo pintar para otra vez salir a ser los buenos, que eso lo vamos a ver ahorita, con sus agencias, ¿no? La DEA, la CIA, y hay que tener muy, muy, muy en cuenta eso porque no va a ser la última.
No.
Y no es la primera, no va a ser la última. Y sí tienen un proyecto muy claro de intervencionismo en toda América Latina que lo quieren llevar a cabo Donald Trump, y si no, J.D. Vance, y si no, el que sea, ¿no? O sea, uh-huh. es un proyecto conjunto de nación que trae Estados Unidos.
Meme.
Ahí está el mapa, ¿no? Hay un mapa que le compartíamos a la producción que es de SOA Watch, y en ese mapa se ve exactamente en dónde ha intervenido Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, si lo ponemos en mapita, Dios es la creación del alba, pero si lo ponemos en un mapita del orden mundial... Ahí está, justo ahí está. ¿Qué es lo que...? Vean los puntos rojos, o sea, básicamente toda América Latina. O sea, México, Honduras, Cuba, Haití, Granada, Guyana, Colombia, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, el Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil, República Dominicana. O sea, Estados Unidos ha metido su cuchara en toda América Latina, así como lo ha intentado meter en todo el mundo. Este es un mapa de intervencionismo estadounidense en América Latina. ¿Cuál ha sido el resultado? Justamente querer el control. Lo que quiere Estados Unidos con Venezuela es ya no tener que comprar el petróleo. O sea, ya no quiere comprar el petróleo, porque aparte Estados Unidos, mientras va por una narrativa de Venezuela son los malos, les compran petróleo. Entonces, es una narrativa de doble cara, como acostumbra Estados Unidos. Ya no quiere, ya lo quiere gratis, ¿no? Quiere tener mayores utilidades, no solamente sobre el petróleo, también sobre los recursos. Solamente que también, y yo quiero cerrar con esta parte de las narrativas, ¿no? Esta estrategia de Estados Unidos de pintar a todos como malos, de decir son terroristas, etcétera, etcétera, del manual de intervencionismo de 1, 2, 3, es meramente mediático y propagandista, porque al interior lo que están apostando es a que las Fuerzas Armadas le volteen cara a Maduro.
Claro.
Eso no va a pasar. No ha pasado. Y al contrario de lo que podrían pensar, tampoco va a pasar. Cada que Estados Unidos lanza una amenaza, una advertencia o dice vamos por un despliegue militar, las Fuerzas Armadas en Venezuela se unen. cierran filas. Y eso es lo que también habría que entender del otro lado. Por supuesto que hay problemas como en todos los países. Claro que hay pobreza. Venezuela en este momento está totalmente dolarizado por el bloqueo. Por supuesto que hay problemas. Nadie va a pintar que el escenario es perfecto. Pero pensar que Estados Unidos va a llegar a dominar y que va a ser sencillo y que se la van a poner fácil o que va a doblar o que va a romper es una idea errónea con la que sí hay que romperlo. Contrario a estos intereses colonialistas, la unidad se fortalece y las Fuerzas Armadas cierran filas con Maduro.
Estoy en eso sí coincido contigo porque sí, yo lo que veo ya nada más para cerrar y creo que nos va a dar pauta para entrar al siguiente tema que sí tiene relación. Estados Unidos ha cambiado de algún modo, bueno, cambiado es un decir, pero ha modificado, actualizado su discurso con respecto, digamos, al combate a las drogas, ¿no? Y ahora, porque ahorita vamos a ver también con el tema de la DEA, y ha desplegado como estrategia la calificación de los carteles como organizaciones terroristas. Uh-huh. Y esto da, digamos, otro tratamiento, ¿no? No uh-huh. es nada más ya la intervención de la DEA, sino ya lo coloca en un nivel de participación militar y demás. Como ahora lo estamos viendo en Venezuela y como de algún modo también lo hemos estado viendo en México, y ahorita lo vamos a entrar a más fuerte a esto. Creo que aún así yo... No digo que no pueda suceder, por supuesto que sabemos de sobra, lo acaban ustedes de decir, Estados Unidos es intervencionista, lo trae en la sangre, no lo va a evitar, pero creo que más bien la parte de la estrategia también puede ser precisamente presionar uh-huh. para el cambio uh-huh. de régimen, uh-huh. que ciertamente no va a ser fácil, ni lo va a tener fácil, porque lo han estado intentando durante muchos años y no han podido. También aspirarían, como bien dice Meme, a eventualmente a un, digamos, a una traición dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? En 2002 se dio un golpe militar en Venezuela con la intervención de Estados Unidos, uh-huh. pero no pasó, o sea, digamos, se revirtió y creo que ahora también podríamos ver eso. Creo que puede ser parte de la negociación esa, ¿no? Presionar, a ver hasta dónde. Y bueno, ya veremos, ojalá que no pase a mayores, claro. ¿no? Pero bueno, esto nos va a dar pauta para el otro tema y ahorita vamos a leer, antes de cambiar de tema, unos mensajes del público, a ver si quieres, Iscali.
Dice José Carlos H., excelentes analistas, inaceptable el comportamiento de los empresarios imperialistas que son los que mandan en los países, no les importa asesinar a las personas con tal de seguir teniendo el poder.
Dice Héctor Ortega, Trump es el campeón de la industria militar, así de malsano el fascista.
Aguilar Jiménez Gustavo, mi programa favorito, muchas gracias.
Gracias.
Qué buena segunda temporada, saludos a los panelistas, buen tema, saludos desde Cuernavaca.
Saludos a Cuernavaca. Y bueno, ahora vamos a cambiar de tema, que no está tan desligado de este, y vamos a hablar de la relación que ha tenido México con la DEA. Y específicamente por los diferendos últimos que han habido en los días pasados, en los que, bueno, la DEA sacó un comunicado en el que decía que iba a emprender en conjunto con el gobierno de México una operación, recuerden el nombre, operación.
Portero.
¿No? Para combatir el fentanilo en la frontera. Y resulta que inmediatamente después, pues la presidenta Claudia Sheinbaum dijo... Pues no, nosotros como el gobierno de México no estamos enterados de ese comunicado. Cualquier cooperación que se dé en este nivel tiene que estar autorizado por las leyes mexicanas, ¿no? Y sin negar, eso sí, y hay que hacer énfasis en esto, no negó la cooperación existente que se está llevando a cabo con el gobierno de Estados Unidos, pero dijo muy claramente, nosotros nos coordinamos con el gobierno, ¿no? directamente de Estados Unidos. Sí. Uh-huh. Ahí un poco el matiz es que pues la DEA queda como, bueno, entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Ahí yo les preguntaría, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Lo leen desde una perspectiva en la que la DEA está... queriendo ganar un protagonismo que ha perdido en este nuevo estado de cosas, o es el típico actitud de la DEA que es, pues de todas maneras hacemos lo que nos da la gana, incluido lanzar un comunicado sin tener el cuidado de, digamos, acordarlo con el gobierno mexicano, uh-huh. o qué, ¿cómo lo ves tú?
Yo creo que son las dos. Bueno, para empezar, la relación de México con la DEA ha sido históricamente problemática. La DEA es una institución que, como tú bien dices, siempre ha hecho lo que quiere. Y todo esto se remonta, por ejemplo, el primer gran escándalo fue en el 85, cuando pasa todo el tema de Kiki Camarena. Pero también la DEA tiene una relación complicadísima con la CIA en Estados Unidos y con otras agencias, ¿no? En ese entonces, en el 85, cuando pasa lo de Kiki Camarena, la DEA también se pelea con la CIA. Hay un testimonio de una persona que se llama Victor Harrison, que trabajaba para la CIA, pero que la DEA presenta ese testimonio en la investigación en Estados Unidos, y dice que justamente todo lo que pasó es que hay una disputa interna entre la CIA y la DEA, porque la CIA no quería que la DEA se enterara de toda la relación que había entre la CIA y los narcotraficantes en México para operar y para entrenar todo el tema de Irán Contras, ¿no? Entonces, quedaron ahí en medio y esa relación viene complicada desde allá, la DEA y la CIA. Pero en México la DEA vuelve a tener un tema en el sexenio de Cedillo cuando ellos apoyan al general Gutiérrez Rebollo, ¿no? Que después el gobierno de Cedillo inculpa de temas de narcotráfico. Posteriormente se le absuelve de todos los cargos que tenía. Pero hay un tema importantísimo, que es, hay un colaborador muy cercano a Gutiérrez Rebollo que se llama Luis Octavio López Vega, a quien la DEA saca del país, lo esconde y nunca dice nada, y eso lo reporta el New York Times en el 2013. Entonces, vuelve a tensar la relación entre México y Estados Unidos, la DEA. Después, con Felipe Calderón, Iniciativa Mérida. Permiten el tráfico de armas con Rápido y Furioso, pero además la DEA va en el 2005, reconoce a Genaro García Luna por su valiosa colaboración contra el narco.
Y a nosotros, ¿no? A Cárdenas Palomino también.
En el 2012... la CIA condecora a García Luna, ¿no? Después Cienfuegos lo condecoran también. Y luego hay un tema muy importante que es cuando viene el caso de Cienfuegos. Que esto
en
es,
el yo, 19.
En el 20.
21, ¿no?
Un agente de la DEA, que era el que estaba aquí en México, es el que empieza esa investigación. Después, como lo dice la presidenta, pues cuando se piden las pruebas, no se dan las pruebas. ¿Y qué pasa? Que esa agente de la DEA lo terminan por correr. Le dicen, bueno, pues, ¿sabes qué? Pues, vámonos, tensaste la relación. Y se va a Virginia. Ese agente de la DEA era Tricol, que es el actual director de la DEA. Entonces, también la DEA tiene ahí un tema personal, claro, de que él piensa o siente que pues, tenía la investigación totalmente armada y resulta que le dicen, pues, no hay suficientes pruebas, y entonces lo retiran. Y ahora regresa también con una cuestión personal de, no sé si venganza o qué, pero tiene ese tema la DEA, el presidente, o el director de la DEA a nivel global.
La DEA no solamente tiene un asunto personal, sino que tiene una crisis de credibilidad bastante importante. Si realmente Estados Unidos quisiera tratar y atender el asunto de las drogas, creo que lo hemos platicado en otros programas, empezaría por la distribución interna de los narcóticos, por investigar el lavado de dinero, que gran parte de ello ocurre en los bancos estadounidenses, uno de ellos hasta es Wells Fargo, o sea, no es cualquiera. Estamos hablando de que si Estados Unidos realmente quisiera atacar, detener, combatir, empezaría por lo que les toca en casa. Empezaría por atender el asunto del consumo de fentanilo, que es una crisis que ellos mismos generaron, algo que no está haciendo. Estados Unidos lo único que quiere es una pantalla. ¿Por qué? Y aquí también entra lo clave, que son las armas. Si Estados Unidos realmente quisiera atender el tráfico, el narcotráfico y a los cárteles, como dice al menos en los discursos, estaría también atendiendo a los fabricantes de armas, que hacen armas específicas, como ya se demostró con la demanda que presenta México en Estados Unidos, específicas a petición del crimen organizado. Habría atendido y habría investigado lo que pasó con Rápido y Furioso. Eso no ocurrió. Y de hecho la Iniciativa Mérida fue una réplica del Plan Colombia, que ocurre con Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, hoy ya está sentenciado por lo que en ese momento fueron los falsos positivos, que así si lo comparamos un poco aquí con México, estamos hablando de los daños colaterales que generan esas estrategias. La DEA, Estados Unidos, es otra manera de intervencionismo, es otra manera de control. Independientemente de lo que pensemos, ¿no?, sobre Salvador Cienfuegos, que yo al menos de manera muy personal creo que se le tendría que investigar por muchas cosas, lo que hace la DEA con la investigación investigación de Salvador Cienfuegos, en realidad no fue una investigación, fue un asunto más relacionado con un tema personal. Es una investigación que no tenía pruebas, es una investigación que al momento de cotejar de la estatura de Cienfuegos, el color de piel de Cienfuegos, ni siquiera coincidía la información que tenían con el perfil de la persona que era. Es una investigación que se les cae. ¿Qué es lo que nos deja claro? Es ese escenario, que lo inmediatamente después que ocurre es que México le pone límites a las agencias extranjeras. Ya no solamente es la DEA, es a todas en general.
Claro.
A Estados Unidos no le gustó que le pusiera el límite, porque una de sus estrategias de intervención es esa, la de yo llego y hago en los países lo que yo quiera, ¿no? Me abren las puertas y yo encabezo los operativos, yo hago las detenciones, yo me los llevo, yo hago absolutamente todo y luego medio les aviso. ¿Qué es lo que aquí pasa? México toma una decisión personalmente también muy soberana de decir, hasta aquí, si quieren vamos a colaborar, perfecto, vamos a coordinarnos, perfecto, pero quienes encabezan los operativos, quienes tienen el control territorial, somos nosotros. Ustedes participen, colaboremos, entreguen su información, vamos a hacer esta coordinación, pero quienes controlan y quienes tienen el control del territorio y las operaciones en territorio somos nosotros, México. Y eso es algo que a Estados Unidos no le gusta. Pero si lo volteamos, imagínense que Estados Unidos, para colaborar y coordinarnos, le permitiera a las Fuerzas Armadas Mexicanas, por ejemplo, o al secretario de Seguridad, hoy Omar García Harfuch, llegar a Estados Unidos para hacer las investigaciones que se requieren para determinar cómo están operando los narcotraficantes en México y cómo terminan lavando dinero hasta en Estados Unidos. Eso no va a pasar. Estados Unidos, mientras controla la información, también tiene esos bloqueos y mantiene esa cerrazón. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué el mundo tendría que hacerlo distinto?
Exacto.
O sea, ¿por qué tendríamos que operar de decir, ay, sí, pásenla, que hagan lo que quieran, mientras ustedes no cumplen ni siquiera con lo que les conviene al interior de Estados Unidos?
Bueno, qué bueno que tenemos historia y que sabemos lo que Estados Unidos ha hecho en los países de América Latina cuando ha llegado esta agencia superpoderosa que nos muestran en las películas o en las series de televisión a rescatar a los países de sus cárteles o los crímenes por el narcotráfico, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Meme y siguiendo un poco la cronología que mencionaba Alonso, creo que estos límites se pusieron a partir del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque antes era puerta abierta, ¿no?
Antes era pásele.
Pásele, sí, pásele a su casa y haga lo que quiera. Y creo que es muy importante que estos límites podamos verlos y observarlos, cuáles son las consecuencias que han traído. Claro que tensó la relación, claro que el presidente Andrés Manuel hizo un plan distinto a lo que era el plan Mérida y que hubo otra clase de tono en la forma en la que se trataba a México y se dejó de ver a México solamente como un lugar en donde se podía llegar y hacer lo que se quisiera, sino que también era un país que tenía y que tenemos el poder para decir, estas son nuestras estrategias de seguridad, hay resultados en el tema de seguridad y pues tenemos un plan que seguir, ¿no? Y yo creo que vale mucho la pena el que la presidenta sea súper clara al momento de aclarar el comunicado y decir, pues para nada hay cooperación, sí tenemos una cooperación en un sentido, pero no hay intervención, ¿no?
Claro. No, en definitiva yo creo que es muy importante que la presidenta haya hecho esta aclaración y haya dicho con todas sus letras, sí, seguimos en la cooperación, sí, seguimos trabajando juntos, pero siempre en el marco, digamos, legal, en el marco del respeto y no así, ¿no?
Claro.
Entonces, no se vaya porque vamos a regresar a seguir discutiendo este tema. Por favor, mándenos sus comentarios, sus preguntas para leerlos aquí al aire. Nos vemos ahorita. No se vaya. America
Powerful. Macio Sare. Macio Sare.
Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Vamos a seguir discutiendo el tema de la relación de México con la DEA. Y bueno, yo voy a comentar, me voy a permitir hacer un comentario al respecto de, sí, es cierto, la DEA siempre ha sido una agencia que ha estado ligada a intervenciones, a injerencismos, no solo en México, sino en muchas partes del mundo, especialmente en América Latina. Pero bueno, como ya lo comentábamos en el bloque anterior, ahora hay este discurso de parte de Estados Unidos de calificar a las carteles del narcotráfico como organizaciones terroristas. Y en este contexto han ocurrido dos hechos que a mí me llaman mucho la atención y quiero poner sobre la mesa porque me parecen alarmantes. Primero, que hoy el director de la DEA, precisamente Terrence Cole, en una entrevista con Fox News, dijo, más o menos, estas palabras, la decisión de bombardear a los carteles de narcotráfico mexicanos le corresponde al presidente Donald Trump. Dice también que reconoce la disposición sin precedente de, que ha mostrado el gobierno de México para cooperar en la lucha contra el narcotráfico. O sea, a ver, pongo sobre la mesa eso porque me parece alarmante ya el simple hecho de que se atreva a decir eso. Por otro lado, hoy me encuentro con que el periodista Ken Clipperstein, ¿sí? Lo encontré ahí en redes sociales, en una pieza que es un reportaje de tres, en tres entregas, y la primera entrega la publicó ayer, y en ese artículo, lo pueden ver ahí en la pantalla, gracias a la producción, bueno, revela que, digamos, hay una circunstancia en la que el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos tiene su atención puesta en México, que en sus investigaciones, sus fuentes le han dicho que la administración Trump ha dado indicaciones de preparar ataques letales contra objetivos dentro de México, según tres, no sé cuántas fuentes militares, y que, bueno, la orden de planificar estos eventuales ataques directos a estos carteles de la del narcotráfico se discutió a finales de la primavera de este año. Entonces, y también agrega en este artículo, o en esta primera parte del artículo, que según estos trascendidos, los ataques estarían ocurriendo o estarían siendo planificados para mediados de septiembre de este año. Entonces, a ver, a mí esto me parece sumamente alarmante. Independientemente de que sea una parte retórica en la que están subiendo las apuestas y en la que están diciendo todo esto, y que como vemos en el tema anterior, probablemente en Venezuela no se atrevan a hacer más que estar, digamos, amenazando. Lo cierto es que, bueno, ya esta información nos está dando cuenta de que, pues, yo sí veo aquí sí probable, aunque fueran cosas muy quirúrgicas e incluso con la cooperación de México, pero me parece una cosa que sí hay que poner sobre la mesa como grave. No sé ustedes cómo lo ven.
No, sí, gravísimo que hagan esas declaraciones, ¿no? Pero también el director de la DEA yo creo que también está consciente de que no es un interlocutor con el gobierno de México. La presidenta lo dijo, yo lidio con el gobierno de Estados Unidos, no con una agencia en particular, y creo que ese es un cambio muy relevante, por ejemplo, con lo que pasaba con Peña Nieto o con Calderón, que sí el gobierno de México lidiaba con una agencia en particular. Entonces yo creo que ese es un tema importante. La otra también es que, como tú decías, la designación como narcoterroristas abre la puerta a que ya no es algo que tiene que ver la DEA, ¿no? O sea, la DEA cada vez se va haciendo más chiquita y va perdiendo esa relevancia. Yo también creo que ese salir y decir, sí, yo apoyaría el bombardeo y todo, también tiene que ver con eso de que, a ver,
los cipayos, claro.
Véanme, ¿no? O sea, yo también, yo aquí estoy.
Ah, la DEA.
Y este, sí, ¿cómo se llama? Que el director de la DEA salga y diga eso, también tiene que ver con que, sí, señor presidente, yo lo voy a apoyar y, ¿no? O sea, hágame caso, yo sé cómo está el tema, ¿no?
Claro.
Ahora, sin duda, es muy preocupante, pero si algo es famoso el ejército de los Estados Unidos es que tiene planes para todo. O sea, es probable que tenga planes, ¿no? Pero digamos, no...
De que los ejecute es otra cosa.
Y es parte de la forma de ser del ejército estadounidense, tener planificación para todo, ¿no? Eso sí, no se me haría extraño que tuviera un plan de muy general de qué hacer si el presidente mañana nos dice vamos a bombardear. Lo deben de tener, ¿no? Y no por una cosa de que ya mañana quieran invadir, sino porque esa es la cultura general dentro del ejército estadounidense. Entonces, sí hay que tenerlo presente, ¿no? Pero pues si estamos en una situación que no es nueva, cuando la DEA también empezó todo el tema justo de Caro Quintero en el 85, 86. Uh-huh. Se hablaba igual, ¿no? Que iba a entrar todo el ejército estadounidense y que iba a haber intervención. Y que... Entonces, sí, pero siempre ha estado esa cuestión de que Estados Unidos pues quiere mostrar la fuerza así. Y bueno, digo, nunca habíamos tenido a Donald Trump de esta manera, pero yo creo que es algo que no se puede permitir hacerle al vecino que tiene al lado, ¿no? O sea, ya sería una cosa vecino totalmente...
Bueno, Trump sí ha sido así. O sea, Trump habla mucho. A ver, Trump dijo que iba a erradicar, que iba a terminar con la guerra de Ucrania en 24 horas. Y no solo no la ha terminado, sino que ahora ya creó una nueva. Sí, o sea, realmente Trump así, ay, sí, vamos a... No, y si ponemos a analizar cómo ha sido la administración de Trump, cómo fue su primer mandato, regresamos al mismo. Habló mucho e hizo poco. Hoy le está pesando más porque ya incluso perfiles republicanos que han sido republicanos de toda la vida, apasionados republicanos, de base republicana, pues ya están cansados de que sus impuestos se traduzcan en bombardeos en todo el mundo y no en una solidez económica que también prometió Trump y que no ha logrado. Creo que también hay que partir esto por otros escenarios. Por ejemplo, si de verdad la DEA quiere combatir al narcotráfico y al crimen organizado, también debería empezar en casa. Solamente recordemos que de 2015 a la fecha han caído cerca de 16 agentes de la DEA por su colusión con el crimen organizado. En particular, hubo un caso en donde se sentenció a uno de los agentes por proteger a narcotraficantes. Eso ocurre en Buffalo, en Nueva York, en Estados Unidos, donde se le declara culpable después de un segundo juicio por acusaciones de usar su puesto para proteger a narcotraficantes. Y estoy hablando de Joseph Bongiornani, de 60 años, que fue culpable de 11 cargos, más bien 7 de 11 cargos que enfrentaba. La fiscalía mencionaba que pues básicamente protegía a sus amigos que eran de la infancia, amigos de la infancia que eran narcotraficantes. Estados Unidos dice que no hay narcotraficantes estadounidenses, pero bueno, sí existen. Y estamos viendo cómo han caído 16. Si eso pasa con 16 agentes en Estados Unidos de la DEA, nada más uh-huh. Vale la pena que se haga una depuración. También hubo un agente de la CIA que estaba adscrito aquí a México que también tuvieron que remover precisamente por esto. Y yo quiero apuntar algo también que es interesante. ¿Cómo se dio esta información sobre la DEA? Fue a través del Reforma. Fue a través de un desplegado en el Reforma.
¿Cuál información?
De la DEA.
De la colaboración de Portero.
Sí, sí. Fue a través del Reforma. Fue a través del Reforma que amaneció el Reforma, no con una publicación sobre los 13 millones menos de pobres, sino con una publicación de cómo la DEA ya había firmado un convenio de colaboración con México que se llamaba Portero. Eso es lo que desmiente la presidenta en la mañanera. Y lo desmiente la presidenta, y pese a que había este desmentido, la embajada de Estados Unidos publica en sus redes sociales el desplegado del Reforma. Uh-huh. Pasaron un par de horas y termina siendo la embajada de Estados Unidos la que borra ese tuit. Uh-huh. O sea, terminaron desapareciendo el desplegado que ellos mismos habían compartido. Regresamos a las filtraciones y otra vez a la prensa. Pareciera, y no porque resulte un asunto novedoso, sino que a la oposición, incluida la prensa, que ha jugado, ha sido uno de los brazos operativos de la oposición, le cae muy bien todo lo que haga Estados Unidos, pero ni siquiera lo sabe aprovechar. Le cae muy bien lo que haga Estados Unidos. Si Estados Unidos dice una cosa, la oposición lo celebra y tienes a los medios de comunicación celebrando una posible intervención, celebrando un posible sometimiento. Luego terminan quedando en ridículo, como ocurrió en este caso, que después de que la presidenta deja claro que no existe ningún tipo de colaboración llamada Portero, ni mucho menos, pues terminan borrando el tuit. Se quedaron borrando la publicación de redes sociales y ni siquiera un disculpe usted, no es cierto. Creo que hay que entender que estamos en un momento distinto al que estábamos con Calderón. Hoy sí hay una soberanía y eso viene desde Andrés Manuel López Obrador y no tendría por qué cambiar ni ser distinta.
Pero deja ver muy claro los intereses de quienes aprovechan estas situaciones hacer alarde o lo que sea, ¿no? Como el caso de la senadora Lili Téllez o como el periódico Reforma, que incluso Lili Téllez pide, ¿no? Como así vengan a ayudarnos, intervención y
qué traición.
Digo, es una clásica de la derecha. Yo creo que sí, es una narrativa, es un discurso del propio Donald Trump, de la propia agencia de la DEA, gracias a que no han logrado, digamos, su objetivo final, que ha sido tener la presión que han querido sobre México, sino que han tenido que negociar al mismo nivel, con el mismo tono, y pues no dudo que sigan insistiendo en estos apariciones de como dices tú, bueno, hay declaraciones evidentes de que nos pueden bombardear. Pues puede ser parte de una estrategia que esté guardada para algún momento, como decía Alonso, que sigan presionando un poco más para en los medios declarar alguna noticia de que la política mexicana está relacionada con el narco, etcétera, etcétera, porque han sido las formas en las que han querido presionar. Yo lo que creo que vale mucho la pena es el tono de las negociaciones que ha tenido la presidenta con Donald Trump, que ha dejado claro que no tiene nada que negociar con la DEA y que hay evidentes hechos que están pasando en la frontera y en la estrategia de seguridad del propio México para hacerse cargo de lo que nos corresponde hacernos cargo. No vamos a solucionar solos el problema de la droga porque no le corresponde solo a México, porque Estados Unidos tiene mucho que hacer. Así en su es. País, ya lo veíamos la semana pasada y los datos que dice Kimime, pero sí, no perder el dedo del renglón porque pues también forma parte de su propio manual, ¿no? Que ya tienen en la intervención.
Yo ahí voy a diferir de ustedes, no en mal, sino, a ver, ciertamente no son las mismas condiciones que México tiene con este gobierno que con los anteriores gobiernos, que eran totalmente permisivos y absolutamente plegados a Estados Unidos. Es muy notorio que este gobierno y desde el sexenio anterior se puso un límite y se dijo, a ver, todos los agentes de cualquier agencia, vaya, tienen que estar perfectamente registrados y tienen que estar aprobados y no pueden estar haciendo lo que quieren, etcétera. Por supuesto, el trabajo de cooperación que ha emprendido, especialmente en este sexenio, la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, creo que aunque no se diera en específico una intervención así de bombardear un poco, pareciera como de película, eso sí lo veo improbable. Lo que sí me preocupa es que eventualmente en operaciones cubiertas, encubiertas, abiertas o incluso negociadas, el riesgo de elevar la violencia en ciertas regiones, como ocurrió en Sinaloa, con la todavía no aclarada forma en la que secuestraron a ese narcotraficante y llegó a suelo norteamericano, que sigue sin estar aclarado, y la violencia que eso generó en Sinaloa. Entonces, yo sí pongo sobre la mesa eso porque, vaya, que no estoy pensando en escenarios de película, ¿verdad? Pero sí estoy pensando en circunstancias que, pues, son también maneras indirectas, si se quieren, pero de estar presionando y de, mediante estas injerencias muy particulares, generar problemas dentro del territorio mexicano, ¿no? Yo creo que eso sí tendríamos nada más que tomarlo en consideración, no sé cómo lo vean.
Sí, es una forma de generar inestabilidad, ¿no? La generas y luego dices, ve, no saben gobernar.
Ya ves cómo no pueden.
Mejor me meto yo, ¿no? Sí, bueno, mira, para concluir yo diría que no es nuevo, ¿no? O sea, eso nos tiene que quedar muy claro. La relación México con la DEA siempre ha sido muy conflictiva. La DEA es una agencia muy conflictiva aquí y en todos lados donde han intervenido. Y luego la DEA siempre está ahí en la línea de lo que es bueno, es malo, ¿no? O sea, ha habido muchos escándalos que la DEA es justamente la que protege a los narcotraficantes en México y en otros lados. Y siempre ha estado peleada con la CIA también. Entonces, hay veces en las que la población queda en medio de un conflicto entre dos agencias. Entonces, no es nuevo esto, así han sido siempre. Y sí me parece muy bueno que a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se haya establecido este límite de que no pueden hacer lo que quieren, porque lo han hecho y lo hicieron. Y nada más decirles eso, en el 2005 apoyaban y condecoraron y su niño dorado y la estrella era Genaro García Luna, ¿no? Claro. Que después resulta que es el gran narcotraficante.
Totalmente, yo coincido con lo que dices, Elisa. En realidad, o sea, no esperamos una intervención militar directa de Estados Unidos, pero sí ese tipo de provocaciones, y yo tampoco sacaría del lado la parte política, que es algo que también lo hemos mencionado en otras mesas, ¿no? Estos partidos políticos que son líneas directas al gobierno de Trump o al fenómeno o al movimiento MAGA, son una estrategia también de tener un control. Control no aspiran en este momento a la presidencia, aspiran al control territorial de ciertos municipios, de ciertas zonas, y Estados Unidos tiene un doble discurso, y no es solamente Trump. En realidad, no importa quién gobierna, republicanos o demócratas tienen ese doble discurso. Exacto. Yo creo que lo que apuntaría aquí sobre todo es México tiene que reforzar, como ya lo ha estado haciendo, la estrategia de seguridad y además la de justicia. La que nosotros seamos los que detengamos a nuestros criminales y que tengamos un sistema penitenciario en donde si los metemos sabemos que ahí van a terminar de purgar sus condenas sin el riesgo de que vayan a seguir operando sus imperios criminales al interior de estas cárceles. O que los liberen con estas puertas giratorias del Poder Judicial. Creo que esa estrategia es de reforzar, de dejar de extraditar y nosotros controlar el problema que es un problema doméstico, si seguir colaborando y coordinándonos con Estados Unidos, pero dejar de abrir esa brecha y más bien cerrarla.
Sí, claro, yo creo que en algún momento lo mencionábamos, Donald Trump a lo mejor puede ser que sea un enemigo o un adversario a muchas de las cosas que están pasando en nuestro país, pero qué bueno que nos están pasando las cosas buenas en este momento y qué bueno que hay un proyecto y una estrategia tanto de seguridad como de justicia que está cambiando pues la historia de nuestro país, ¿no? Que hubiera sido cuando, no quiero ni pensarlo, que hubiera sido antes, pero también hay que apostarle por lo que tiene que ver con la política y con cómo Estados Unidos va a buscar otras estrategias para involucrarse en la vida de nuestro país, ¿no?
Sí, claro, sin duda. Ahora le pedimos a la producción si nos puede pasar los mensajes del público para que los leamos, por favor. Dice Antonio de la Peña, la DEA siempre ha controlado a los expresidentes neoliberales en México que permitían que entraran como en su país.
Zoraida Martín del Campo, Ricardo Anaya declaró que México tiene que formar un acuerdo de cooperación para dejar de desmentido. El PAN busca una intervención. Claro. Sí, sin duda. Lo han dicho totalmente. Abiertamente.
Sí. Dice Ernesto García, la DEA necesita el narco, si no desaparecería su razón de ser y su negocio. Su resentimiento con AMLO y Claudia Sheinbaum es mayúsculo porque se le quitó la llave de nuestra casa. Si no, pregúntenle a Anabel y Tim.
Muy bien, sí.
Dice Gerardo García Rosales, nuestra presidenta es firme y no debe someterse a los comentarios emocionales imperialistas. México apoya a nuestra presidenta.
Muy bien. Dice Rafael Ruiz, ¿qué ha explicado el gobierno de Estados Unidos sobre el caso del Mayo Zambada? Felicitaciones a todos los panelistas. Muchas gracias, Rafael. Y bueno, esos fueron los comentarios del público. Les agradecemos muchísimo que se hayan quedado con nosotros en estos dos temas que discutimos el día de hoy, que es pues toda esta circunstancia de las posibles injerencias de Estados Unidos en nuestra región. Por favor, mañana no se pierda Maciosare, que toca Historia y Humanismo Mexicano, y nosotros les agradecemos su preferencia, nos vemos la próxima semana, les enviamos muchos saludos y que pasen una bonita noche.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.